sostenne sulla potenza di attacchi della struttura rivoluzionaria di Havana. La Habana no solo dotó de armas al movimiento sandinista, había pasado años formando el grupo como parte de una red continental, entrenando cubanos en la isla, acogiendo representantes sandinistas en La Habana y estableciendo como el nodo operacional de la revolución, organizando una nueva cohorte rebelde de radicales que anteriormente se había dividido en facciones rivales contendientes en un movimiento disciplinado y unificado. Ese movimiento también se benefició de su integración en la red de representantes más amplia de Cuba. Esta red abarcó el hemisferio por conducto de terceros países, gobiernos simpatizantes, células guerrilleras, redes clandestinas y organizaciones tradicionales de la izquierda que podrían mover soldados, armas, dinero y mensajes por toda América Latina. Dejamos esta parte aquí en el tercer capítulo para continuar en el próximo programa de la COVID y seguir esta información que se da por parte del Departamento de Estado de cómo la injerencia ha sido en el hemisferio occidental y en los Estados Unidos a través de la violencia y la violación de la soberanía nacional de los Estados por parte de Cuba. En caso de la audiencia de comparte conmigo este programa de la COVID, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de autor libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hoy vamos a hablar de algo que suena a ciencia ficción, pero ya está tomando forma en laboratorios del mundo. Baterías de glucosa inspiradas en el metabolismo humano. Sí, así como lo escucha. Energía generada del mismo modo en que nuestro cuerpo convierte el azúcar en combustible. Pensemos un momento en el cuerpo humano. Cada célula funciona como una pequeña máquina que obtiene energía al descomponer la glucosa. Es un sistema eficiente, estable y que se autorregula sin necesidad de recargas eléctricas convencionales. La ciencia se preguntó entonces, ¿y si pudiéramos imitar este proceso para alimentar dispositivos electrónicos? De ahí nace esta tecnología, baterías biológicas de glucosa. Estas baterías están fabricadas con materiales biocompatibles y utilizan enzimas para reproducir el proceso metabólico. La glucosa entra en la célula energética. Las enzimas la descomponen liberando electrones. Y esos electrones generan corriente eléctrica. El resultado, energía limpia, renovable y, sobre todo, segura para el cuerpo humano. ¿Para qué servirían? Imagine dispositivos médicos implantables, marcapasos, microchips para monitorear enfermedades, sensores de insulina, que no necesiten ser reemplazados cada pocos años. En lugar de una cirugía para cambiar la batería, el propio cuerpo sería la fuente energética. Bastaría la glucosa que ya circula en la sangre. También podrían alimentar pequeños robots médicos diseñados para viajar dentro del organismo, realizar mediciones o liberar medicamentos con precisión. Y esto no se queda en el cuerpo humano. Esta tecnología podría extenderse a la electrónica cotidiana, wearables, sensores ambientales e incluso dispositivos del Internet de las Cosas. Aparatos que se alimenten no con litio, sino con azúcar. Energía abundante, biodegradable y con un costo de producción más bajo que las baterías tradicionales. Eso sí, aún estamos en fase experimental. Los retos incluyen aumentar la potencia eléctrica, prolongar la vida útil de las enzimas y garantizar que la reacción química sea estable por largos periodos. Pero los avances son constantes y ya existen prototipos capaces de encender pequeños dispositivos electrónicos. Una batería que opera como una célula humana, energía que fluye como la vida misma. La naturaleza vuelve a ser manual de instrucciones para la ciencia. Quizás en un futuro no muy lejano, en lugar de conectar a la corriente, recarguemos con un poco de glucosa.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los gatos tienen una gran capacidad para crear sonidos y escucharlos. En el antiguo Egipto, si el gato de la familia moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. Los gatos, a lo largo de la historia, han adquirido un estatus envidiable. Sin embargo, más allá del devocionario humano, también es cierto que los gatos presentan algunas características ciertamente sorprendentes, sobre todo en cuanto a sonidos se refiere. Los gatos son capaces de producir casi 100 sonidos diferentes, mientras que los perros solo 10. Un gato, de hecho, tiene la capacidad de cambiar su maullido para conseguir lo que quiera. Puede hasta imitar el llanto de un bebé para obtener comida. Los gatos también tienen 36 músculos en cada oreja y funcionan como antenas parabólicas, dirigiéndolas hacia la fuente del sonido, así que son capaces de captar sonidos con mucha precisión, extrayendo matices que probablemente no somos capaces de extraer nosotros mismos. Por ello, uniendo su capacidad de producir sonidos a la capacidad de registrarlos, se ha podido componer música específicamente diseñada para gatos que es capaz de calmarlos, lo cual es toda una ventaja cuando el gato está estresado por algún motivo externo. La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales.
I've been waiting 3 whole months, I've been waiting for my turn. The time of day you never give me, this is starts to burn. Let me be your best mistake, let me help your heart to mend. I know I said some things that made you turn the other way. But you must admit these silly games it takes two to play. Have to be a quitter, this won't change my way. Standing up to the challenge, gonna pave the way. Push me to my limit, I got pain to shed. I know I said some things that made you turn the other way. But you must admit these silly games it takes two to play. I've been waiting for my turn. The time of day you never give me, this itch just starts to burn. Let me be your best mistake, let me help your heart to mend. Let me fix you like you were never broken.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Dicen que antes de escribir, ya cantábamos. Que antes de inventar la rueda, ya golpeábamos piedras siguiendo un ritmo. Y que incluso antes de que existieran los instrumentos, el primer tambor fue del corazón. Ahora vamos a viajar miles de años atrás, hasta ese tiempo en que el ser humano aún no sabía que sería humano, pero ya sentía. Porque la música no nació para entretener. Nació para acompañar la vida. Imagínate una noche fría en la cueva. El fuego arde, las sombras danzan sobre las paredes, y un grupo de personas se reúne para celebrar la caza, el nacimiento de un niño o el simple hecho de seguir vivos. Un palo golpea una piedra, luego dos, luego tres. Y de pronto todos siguen el mismo pulso. No hay palabras, pero hay entendimiento. Hay unión. Se siente en tribu. La música, en ese momento, es un puente invisible. Sirve para comunicarse cuando el lenguaje aún es tosco. Sirve para espantar temores, para atraer la suerte, para conectarse con lo que no se ve. Sirve, incluso, para enamorar. Porque un canto ha sido siempre una declaración, un regalo, un fuego encendido en el pecho de quien escucha. También era ritual. No solo sonido, era magia. Los primeros músicos no buscaban aplausos, buscaban respuestas. Querían que la lluvia llegara, que la casa fuera abundante, que los espíritus les acompañaran. La música era una oración con ritmo. Y había otro motivo, quizás el más humano de todos: el placer. Igual que los pájaros cantan sin pedir permiso, el ser humano juega con sonidos porque le nace. La música es emoción pura, viaje, desahogo. En la prehistoria, como ahora, nos hacía sentir vivos. Así que cuando intentes imaginar a nuestros ancestros, no pienses solo en cuevas oscuras y herramientas de piedra. Piénsalos danzando alrededor del fuego, cantando para espantar el miedo, tocando ritmos para sentirse parte de algo más grande. La música nos hizo comunidad, nos hizo tribu, nos hizo humanos. Y eso, miles de años después, sigue siendo verdad.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Los éxitos musicales de hoy en día se caracterizan por melodías cada vez más simples. Y esto responde a una serie de factores clave en la evolución de la música popular. En primer lugar, la accesibilidad juega un papel crucial. Las melodías sencillas son más fáciles de recordar y de cantar, lo que las hace instantáneamente atractivas para un público más amplio. Esta simplicidad no solo facilita su popularidad, sino que también las hace más pegajosas, contribuyendo así a su éxito comercial. En determinadas épocas, las melodías simples y directas se vuelven dominantes y son preferidas tanto por los oyentes como por los productores. Esto puede estar vinculado a cambios en las preferencias auditivas de la audiencia, que cada vez valora más la energía, el ritmo y la atmósfera general de una canción sobre la complejidad melódica. Con el auge de las plataformas de streaming y el cambio en los patrones de consumo de música, las canciones compiten directamente por la atención del oyente desde los primeros segundos. En este contexto, las melodías simples pueden captar rápidamente la atención y retenerla, asegurando así su éxito en un mercado saturado de opciones. En muchos estilos contemporáneos de música popular, el enfoque ha girado hacia el ritmo, la producción y los arreglos complejos, relegando a un segundo plano la necesidad de melodías intrincadas. Esto no solo permite un mayor espacio para la experimentación en otros aspectos de la producción musical, sino que también se alinea con las expectativas del público moderno, acostumbrado a una variedad de estilos y sonidos. En última instancia, las melodías simples en los éxitos musicales actuales no solo son el resultado de decisiones artísticas, sino también de estrategias comerciales. La industria a menudo busca replicar modelos exitosos previos, apostando por fórmulas que ya han demostrado su eficacia en términos de impacto y aceptación por parte del público. En resumen, la tendencia hacia melodías más simples en la música actual refleja una combinación de factores que van desde la evolución de las preferencias auditivas hasta las dinámicas comerciales y tecnológicas del momento, todo en un esfuerzo por capturar y mantener la atención de una audiencia cada vez más diversa y exigente.
So sorry. digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Los membrácidos son insectos conocidos por su asombrosa diversidad morfológica. Hay más de 3.000 especies de membrácidos y varían significativamente en forma anatómica, con rasgos como cuernos, espinas, bolas y hasta tridentes. Debido a su aspecto inusual, estos insectos han interesado desde hace mucho tiempo a los expertos, pero estos no han podido explicar de manera definitiva la función de estas extrañas formas anatómicas. Algunas funciones sugeridas, como el camuflaje, el mimetismo o la defensa física, son plausibles para algunas especies específicas, pero no para toda la familia de los membrácidos. Basándose en sus recientes descubrimientos de que insectos como las abejas y las orugas pueden detectar la electricidad estática, el equipo de Sam England y Daniel Robert, ambos de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, se propuso comprobar si las formas corporales extremas de los membrácidos pueden ayudarlos a detectar la electricidad estática. Los investigadores constataron que unas avispas que son depredadoras típicas de los membrácidos emiten electricidad estática y también descubrieron que los membrácidos se alejan de los campos eléctricos. Utilizando métodos computacionales, los autores del nuevo estudio han demostrado que las morfologías extremas de los membrácidos aumentan la intensidad del campo eléctrico alrededor del cuerpo del animal, lo que probablemente aumenta su sensibilidad a la electricidad estática. En otras palabras, esas estructuras extrañas les sirven de sensores para detectar electricidad estática. El equipo también descubrió que las citadas avispas depredadoras llevan cargas electrostáticas significativamente diferentes de las cargas electrostáticas portadas por las abejas sin aguijón, que a menudo protegen a los membrácidos de los depredadores. Esto podría significar que los membrácidos pueden distinguir entre amigos y enemigos sin necesitar más ayuda que las señales eléctricas. Todo esto puede constituir una razón evolutiva más que suficiente para que posean estructuras corporales eficaces para detectar la electricidad estática y reconocer patrones en ella.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este café digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
If you stop for a second and think, just how brilliant this journey has been. If you wait for a minute, I'll walk with you to the end of the earth. Beside you, I'll ignite too. My head to my feet.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Nacionales de Washington y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el sábado, 4 p.m., Nacionales versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible.